Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Pagar con contactless acercando tu celu está zarpado.
Lo que no está zarpado es que tu asistente virtual se revele.
Lulu, ¿cómo se cambia una termocupla?
Basta, Juan, me tienes harta. Lulu, pídeme helado. Lulu, ¿cómo cambio una lamparita? Basta, flaco.
Paga con contactless desde la app Galicia. Hacela fácil. Hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? ¿Está por ahí?
¿Por ahí?
A ver, a ver. ¿Ahí está Andy? No lo escucho, Andy. Bueno, señores, un día en donde Wall Street no pudo cerrar en positivo. Bueno, estuvo ahí, la verdad, intentando cerrar en positivo. Tuvo un día bastante volátil en el mercado, donde la verdad que abrió muy mal. Después del dato de empleo en el día de hoy, vamos a estar hablando un poquito sobre el tema. Y bueno, acá en Argentina sigue destacándose la dinámica de la renta fija argentina, la verdad que muy bien. Unas jornadas bastante positivas para lo que son los bonos, que bueno, un poco se están contagiando de la dinámica internacional. Así que bueno, en ese sentido, hoy tuvieron un día que otra vez se acoplaron a lo que está pasando a nivel global y los bonos se operaron a la baja con caídas del 1%, más que nada, digamos, en distinto tramo de la curva, pero bueno, haciendo un descanso después del rally que están teniendo, porque en el último mes acumulado llevan ganancias de entre el 17 al 25%, así que la verdad muy, pero muy bien. Y lo que se despertó, señores, también, o lo que se sigue despertando, es el dólar, que otra vez hoy vuelve a subir. El MEP 319 pesos, el contado con liqui 320, casi, perdón, 326. Así que bueno, despertándose, operando cerca de los máximos, así que complicado el panorama para lo que son en la parte cambiaria. Esta semana fue muy protagonista todo lo que tiene que ver con los datos de empleo en Estados Unidos. Tuvimos el dato de empleo de ADP, del non-farm payrolls, y lo que dio el ADP fue que las empresas en Estados Unidos están reduciendo sus contrataciones. Surgió que hay 127.000 nóminas que aumentaron en el último mes, cuando en realidad el mercado esperaba 200.000. Así que eso, de alguna manera, este es el nivel más bajo desde 2001, y fue de alguna manera bien tomado por el mercado, porque lo que está indicando es que quizás las empresas están contratando menos o creando menos puestos laborales, insinuando que eventualmente se puede dar una reducción o, digamos, una mejora en lo que tiene que ver con las tensiones dentro del mercado laboral, que se derivan en un contexto de mayor inflación. Eso también fue reforzado con el dato de empleo de Holtz, que también muestra que la cantidad de puestos laborales abiertos o ofertas laborales abiertas en Estados Unidos son 10.334.000 y cayó respecto de los 10.687.000 del mes pasado. Y que si uno ve la cantidad de personas, la cantidad de puestos laborales por cada persona que está buscando empleo es 1,7 puestos laborales por cada persona desempleada, cuando hace un par de meses atrás estábamos en 2 puestos laborales por cada persona que buscaba empleo. Con lo cual, también este es otro dato que eventualmente vino a reforzar de que quizás las señales dentro del mercado laboral podrían estar reduciéndose, ¿no? Como que el mercado laboral, que está muy podría darse el indicio de que se estaba reduciendo. Sin embargo, tuvimos el dato de empleo de hoy, que fue, la verdad, bastante inflacionario, para decirlo de una manera, porque lo que dio el non-farm payrolls es que la economía americana creó 263.000 puestos de trabajo. Y que en realidad fue bastante por encima de lo que esperaba el mercado, de 200.000 puestos laborales en el mes pasado. Igual cayó respecto de los 284.000 del mes pasado, pero de alguna manera esto dio un indicio de que el mercado laboral está muy caliente todavía. El desempleo se mantiene en 3,7%, con lo cual no creció, se mantuvo igual. Eso también fue visto como algo negativo en el margen, combinado con un aumento en los salarios. Y además, o sea, que este dato tira por la borda lo que decía el informe ADP y lo que decía también Holtz, ¿no? Porque en realidad está mostrando un mercado laboral que sigue muy tight, que sigue muy caliente, y que en realidad también se fortalece con el dato del jueves, en donde la cantidad de personas desempleadas buscando las solicitudes semanales por desempleo, cayó. La semana pasada habían sido 241.000 personas que estaban solicitando los subsidios por desempleo. De 241.000 cayó a 225.000. Es decir, hay menos personas solicitando el subsidio semanales por desempleo, cuando en realidad el mercado pensaba que iba a estar en 235.000 y terminó siendo 225.000, lo cual es otro dato que te refuerza un escenario en donde el mercado laboral está muy tight. Entonces es como que tenés dos señales positivas, pudiéndote reflejar de que quizás el mercado laboral se está, relajando o no siendo tan tight, que pueden haber ciertos indicios de un aumento del desempleo, pero por otro lado tenés datos como el de hoy que terminan dando exactamente lo contrario. Mientras tanto, también tenés señales también mixtas de lo que tiene que ver con la economía real, desde otro punto de vista, en donde se dio el dato del PBI, que creció 2,9% trimestral y 4,3% anual, cuando cayó 4,3% anual, cuando en realidad se esperaba que crezca 4,1, terminó siendo por encima de lo esperado. Pero por otro lado tenés el dato de manufactura, que también está dando indicios de una fuerte desaceleración. Cayó a 49 el índice de manufactura respecto del 50,2 que había sido el mes pasado. Si cae bajo de 49 significa contracción, con lo cual ahí te está mostrando señales de cierto grado recesivo. O sea, por un lado el PBI te muestra crecimiento, pero por otro lado el ISM manufacturero te está mostrando contracción. Entonces, en definitiva, lo que estamos viendo actualmente es señales contradictorias en la macro. Creo que tiene sentido en un eventual cambio económico, cambio de ciclo económico o un cierto indicio hacia una recesión, en donde algunos indicadores te están mostrando que todavía está fortalecido el ciclo económico y otros te están mostrando cierto grado de debilidad. lo que busca el mercado y lo que busca la Fed es que, bueno, se alineen todos los planetas y que todo te esté indicando un contexto más bien recesivo, que eso implique que las presiones inflacionarias se están reduciendo. Lo que quiere ver Worthy es que los esfuerzos de la suba de tasa de la Fed están impactando en la macro y que, por lo tanto, si la macro va rumbo hacia una recesión, la probabilidad de ver un contexto de menos inflación crece, porque, bueno, digamos, la demanda agregada debería verse afectada y eso en definitiva complicaría, digamos, reduciría las chances inflacionarias. Hoy también habló esta semana habló Powell, entusiasmó bastante a los mercados, dijo que una reducción en la tasa de interés podría ser, o sea, una reducción en el ritmo de suba de tasas de la Fed podría ser tan pronto como diciembre. De todas maneras, sigue diciendo que le sigue preocupando la inflación. Igual también, un poco entre comillas, retó a Wall Street en decir, no hay que preocuparse tanto por qué ritmo de suba de tasa vamos a aplicar los miembros de la Fed, sino que hay que preocuparse en realidad por el nivel al cual va a llegar la tasa de interés y cuánto tiempo va a mantenerse en esos niveles. Entonces, bueno, digamos, como que Powell quiso sonar hawkish al decir, miren que la tasa va a seguir subiendo y se va a mantener alta, pero también en el margen fue sonó dovish a decirte probablemente no suba la tasa 75 puntos básicos en diciembre, sino que la suba 50 puntos básicos. Wall Street se quedó con esto último, ¿sí? Es decir, que el mensaje de Powell fue recibido por Wall Street como un mensaje más bien dovish, y por eso festejó con una fuerte suba mientras todos mirábamos el partido de Argentina. Bueno, las acciones estaban volando por el aire, con el Nasdaq subiendo casi 5%. Hoy la probabilidad de ver una suba de 50 puntos básicos en diciembre es casi el 80% contra 20 de 75. Y un dato interesante, que lo que pasó en el día de hoy después del dato de empleo, es que el mercado hoy pricea que vamos a ver una suba de 50 en diciembre, y de 25, y, o sea, antes de del dato de empleo hoy se priceaba 50 de suba en diciembre y 25 en febrero, y quizás ya no más subas para el resto del año por el primer semestre. Con el dato de empleo de hoy, lo que cambió es que el mercado sigue priceando 50 puntos básicos de suba en diciembre, y también 50 puntos básicos en febrero. Si uno ve las implícitas, algunos indicadores te muestran de que el mercado está esperando 50 y 50, es decir, que lo que creció fue en la reunión de febrero, no impacta en la actual, sino que impacta más bien en la de febrero. Así que en general, digamos, el mercado festejó, yo creo que hoy el mercado terminó positivo porque se queda con los comentarios tanto de Powell como también de los comentarios que surgieron de las minutas de la Reserva Federal de la última reunión de noviembre, en donde también se insinúa que la Fed va a subir menos la tasa. Entonces el mercado está como enamorado con esa historia, y que eventualmente te puede generar un contexto positivo para lo que son las acciones, si es que la Fed sube menos la tasa. Así que es muy importante, y todo esto es muy importante para los bonos argentinos, porque hoy la deuda argentina se está comportando en un 80% influenciada por variables internacionales. El rally de la deuda depende por lo que pase con la inflación en Estados Unidos y con lo que pase con la política monetaria de la Fed. Por otro lado, también depende de lo que pase con la liquidación de la soja y la acumulación de reservas, cuántas reservas se va a poder quedar el central por cada día que se liquida. ¿Qué va a pasar también con la dinámica de la deuda en pesos, ¿no? Porque convengamos que en la crisis de junio y julio la deuda en pesos terminó, digamos, contagiando la volatilidad en el mercado de deuda en dólares. Y también qué pase con la parte cambiaria, porque gran parte del rally en los bonos argentinos en dólares, o una parte, estuvo explicado por búsqueda de cobertura cambiaria, que los inversores encontraron un mejor refugio cambiario en los bonos en dólares respecto de lo que podríamos encontrar en bonos CER o bonos dólar link u otro tipo de instrumentos. Así que, bueno, si uno mira lo que está ocurriendo con las curvas a nivel internacional de bonos de distinto calidad crediticia, grado de inversión, high yield, emergente high yield, estamos con un muy buen mes, ¿no? Emergentes y emergentes high yield suben entre el 10 y 11%. Con lo cual, bueno, de alguna manera eso terminó contagiando la deuda argentina, que tiene un nivel de volatilidad mayor, y eso, todo esto le permitió a los bonos argentinos en noviembre tener su mejor mes en su historia, en su breve historia desde que comenzaron a operar después de que Guzmán hizo el canje de deuda. Subieron más de 20% en promedio y tuvo su mejor mes desde septiembre de 2020, que fue cuando comenzaron a operar. Además, otro de los datos que favorece el tema del rally que se está viendo en los bonos es que el dólar soja disminuye la probabilidad de un default en la deuda, ¿sí? Pero bueno, de cualquier manera, también publiqué una nota esta semana rara a la operatoria en los bonos, porque mientras los bonos se están recuperando, se amplía el spread por legislación, que suele darse en momento, ese aumento del spread se suele dar cuando los bonos caen, no cuando los bonos suben. Entonces, como que los inversores aún siguen prefiriendo los bonos ley internacional por sobre los bonos ley local, pese al rebote fuerte que se está dando. Así que, por lo menos llamativo eso, vamos a estar hablando un poquito de eso. Y por último, señores, preocupa lo que está pasando en el mercado de dan pesos todavía, y ojo con los riesgos de contagio, porque mala la licitación que tuvimos a comienzo de esta semana, se roló el 84% de lo que vencía, y en el mes, el noviembre, el Tesoro terminó con un rollover del 99%. Entonces estamos en un contexto de muchos pesos en camino, porque si se cae el roleo hay que emitir, se viene este dólar soja y el Banco Central va a tener que emitir, hay que mantener la curva en pesos si el Central va a emitir, hay que pagarle a Leliq si el Central va a emitir, ¿no? O sea, en 5 meses tenés una nueva base monetaria, producto de los intereses de la Leliq, ¿no? Y tenés el fin de año que suele ser alto en términos de gasto, entonces también probablemente se va a tener que emitir. La próxima licitación es el 14 de diciembre, 405 mil millones de pesos vence, todo en manos privadas. Si le costó le costó el de menos de 200 mil millones y este de 250 mil millones, imagínense uno que vence a 400 mil y ya pensando en enero, ¿no? Que tenés un billón que te va a vencer, bueno, la verdad que es muy complicado, y lo que más preocupa es que se prende rápidamente la maquinita, ¿no? Y entonces eso claramente genera algún tipo de preocupación hacia adelante, combinado con que el Banco Central lo que está haciendo también es acelerar el ritmo de crawling peg, entonces como que hay una carrera nominal ahí detrás en un entorno de emisión monetaria e inflacionaria bastante alto, ¿no? Ayer, no sé cómo cerró hoy, pero ayer el Banco Central estuvo devaluó al ritmo casi del 100% solo en el día de ayer en términos de tasa nominal anual. Así que complicado el panorama, pero bueno, por lo menos la deuda está subiendo, los ADR también se están recuperando, más que nada mirando el contexto internacional. Esperemos que no se den media vuelta y vuelvan a mirar los factores locales, porque, bueno, ahí probablemente va a estar un poco más complicado. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés, no sé si Andy, si está por ahí, si lo puedo escuchar, y si no, bueno, vamos, estás ahí, Andy, te escucho.
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Bien, no te escuchaba antes, no sé si había un problema en el audio, pero bueno, ahora te escucho perfecto.
No estaba pudiendo entrar, estaba caída la conexión de internet. ¿Cómo va eso?
Muy bien, acá andamos. Estamos ahí charlando en off con Andy sobre algo que se nos acaba de ocurrir. Así que bueno, vamos a ver si le tiramos novedades después, antes de fin de año, para alguna reunión aftermarketera.
Pensé que ibas a tirar nada y dije, bueno, listo, le mandamos de una.
No, hay que cranearlo un poco más, así que estamos ahí. Lo vamos a tirar a la brevedad.
Bueno, nada, y siguiendo el mercado, la verdad que viste, tuvimos un rebote de Estados Unidos las últimas semanas. Sin embargo, con las buenas noticias que pareciera marginalmente que tuvimos ayer fue, yo estoy mareado, anteayer, el mercado aflojó un poco, ¿no? Y es siempre difícil hablar de análisis técnico en la radio, pero si tirás una línea de tendencia de los máximos para acá, estamos justo ahí contra esa resistencia, así que guarda con el mercado americano, veamos. Esperemos a ver qué resuelve, si rompe para arriba o si nos mantenemos por acá abajo de estos niveles, ¿no? Y dentro de lo que es Argentina, Juli, la verdad que el equity argentino, por lo menos lo que no es el sector bancario, ha performado muy bien las últimas semanas. Hemos tenido un rally importante, sobre todo lo que es utilities, energía. Y recién estaba mirando el gráfico mientras te escuchaba, el global de nuevo en $522, $520, que fue donde hizo techo ahí en septiembre. Estaba tratando de acordarme, en septiembre, ¿qué fue la? No, la salida de...
Fue techo con la llegada de Massa.
La llegada de Massa fue techo, ya ni me acuerdo cuándo fue que se fue Guzmán, toda la historita, pero bueno, estamos ahí, $520 el Merval, que es un punto a resolver también. Me da la sensación de que la semana que viene vamos a estar bailando acá en Argentina, por ahí el equity en línea con lo que sucede afuera. Pero bueno, llamativo, y la verdad que viendo acciones muy, muy small caps, mini cap de Argentina, que estaban muy tiradas hace tiempo, han entrado volumen, han subido, así que bueno, buenísimo. Si encuentra malón, guarda con la manija y acude a la comitente.
Exactamente, señores. Bueno, lo tiro, Andy, ¿no? ¿Queremos organizar algún evento tipo de fin de año? Tipo, bueno, che, pongámonos de acuerdo y nos vemos todos los tuiteros, los que nos escuchan todos los viernes, así que queremos ver si algún viernes después del programa hacemos alguna reunión en alguna cervecería, ponemos un punto de reunión y decimos, che, nos juntamos acá después del programa a las 8:30 en algún viernes, así que algún viernes antes que termine el año, así que, va, nos quedan dos porque después ya son las fiestas, así que vamos a ver si organizamos algo de eso, a ver si llegamos. Se nos acaba de ocurrir, así que bueno, lo tiramos, a ver si nos nos responde durante la semana. Un after del after. Sí, perfecto. Así que bueno, respóndanos a ver si les copa y bueno, lo vamos organizando en estos días. Bien, señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovic, arroba Becorta W Andrés. Vamos con la cortina y presentamos a los invitados de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovic y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Estamos con los invitados de hoy. Por un lado, y grandes invitados, me gusta mucho. Adrián Yar de Bullier, él es economista, jefe y estratega de Facimex Valores. Adri, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal? Buenas tardes, Juli, Andy, ¿cómo están? Siempre un gusto estar acá, gracias por invitarme.
No, un gustazo para nosotros tenerte. Y también está con nosotros Tobías Pejkovic, también él es economista de Facimex Valores. Tobías, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo también?
Hola, Juli, Andy, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá.
Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes. Primera pregunta, si hacemos un after del after, ¿vienen, no? Sí.
Estamos.
Sí, por supuesto que estamos.
Hay que organizarlo entonces, ya está. Bien.
Ya somos cuatro.
Ya somos cuatro, listo. Bueno, a ver si vos que estás, a los Fantino, vos que estás del otro lado, si nos escuchás, decime si te sumás o no te sumás del after, vamos a ver si lo ponemos algún día y ponemos fecha y nos juntamos. Así que bueno, señores, chicos, complicado, los estuve leyendo en los informes, la verdad, siempre súper rico todo lo que ponen en materia así financiera. ¿Qué nos dejó el rollover, no? Porque el centro de atención hoy está en lo que es la parte en pesos y también con lo que se viene. El rollover, la verdad, fue bastante flojo, o si no, muy flojo. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué números tienen en la cabeza también ahí dando vueltas?
Bueno, mirá, uno se queda mucho con la última licitación de esta semana, que efectivamente, como comentabas en tu introducción, el rollover fue flojo, estamos hablando de 84% más lo que se juntó en la segunda vuelta, pero digamos, estuvo ahí 86% entre primera y segunda vuelta. Pero me parece que hay que poner un poquito más de perspectiva a lo que estamos viendo en los últimos meses, porque bueno, la licitación de esta semana fue un poquito rara, ¿no? O sea, teníamos un instrumento Dollar Link que tiene algunas particularidades, digamos, que básicamente lo hacen medio difícil de rolear, porque a medida que se va haciendo cada vez más cortito, muchos lo empiezan a usar para hacer sintético y después a esos jugadores ofrecerles un Dollar Link más largo a mediados de 2023 no les sirve. Y mucho menos, digamos, si lo ofreces el mismo día que estás anunciando un dólar soja, ¿no? Que al final refleja tu intención de
no devaluar,
encontrar todos los caminos posibles para evitar un ajuste de la 3.500, ¿no? Entonces, bueno, eso tal vez hay que matizar un poco el resultado de la última lisi, pero más allá de eso, las señales vienen siendo negativas. Si uno mira las licitaciones de octubre, veníamos por un promedio de financiamiento neto de 20.000 millones de pesos por licitación, eso es un rollover de más o menos 113%. Ya nos había empezado a preocupar en octubre lo corto que estaba el plazo promedio de la deuda colocada, ahí estábamos en zona de 150 días. Después tuvimos el canje, que si uno mira tuvo una adhesión de 61%, pero en realidad si uno miraba estaban entre 50 y 60% de los vencimientos en manos del propio sector público, con lo cual ahí tuvimos, digamos, casi nula participación del sector privado. Y después tuvimos las licitaciones de noviembre, que si uno las mira de manera conjunta no se logró conseguir ningún financiamiento por encima de los vencimientos, apenas se pudo rolear lo que vencía y encima el plazo promedio de la deuda que se colocó cayó todavía más en zona de 112 días, si uno excluye algunos bonos que bueno, son especiales porque los bancos lo usan para integrar encajes, pero en realidad no es, digamos, financiamiento genuino.
Claro, el problema es que no pudo, tiene mercado cerrado, ¿no? O sea, no pudo colocar cerca lo que demanda el mercado eventualmente hoy y encima rolea corto y paga más tasa también. O sea, estamos en el peor de los mundos para cualquier emisor de deuda, ¿no? O sea, sin mercado, con tasas altas, sin poder rolear largo, se acumulan los vencimientos. No, está bien este análisis.
El arco, digamos, ¿no?
Sí.
Yo creo que el equipo económico es muy consciente de este problema o de este desafío que enfrenta y me da la impresión de que están encarando diciembre con otra lógica, ¿no? O sea, están pensando en un diciembre donde, digamos, si podemos renovar lo que vence, estamos hechos. Y digamos, el cierre del programa financiero se va a tener que lograr a través de otras vías y no del endeudamiento en pesos, ¿no? Porque, o sea, bueno, hoy, como emisión. Decís, estamos en un... Sí, emisión monetaria.
Endeudamiento.
Canales. Endeudamiento no creo. Yo creo que van a apostar a renovar los vencimientos, pero hoy el mercado no está mostrando demasiada predisposición a aportar financiamiento extra para el Tesoro. Y además, desde el punto de vista de los flujos, está un poquito complicada la foto de fin de año, porque vos tenés salida de flujos de los fondos comunes de inversión, el Banco Central que sigue comprando bonos en el mercado secundario, con lo cual ahí tenemos el sector privado que todavía sigue desprendiéndose de deuda del Tesoro, y al mismo tiempo tenemos el aumento estacional de la demanda de dinero, que básicamente implica que las empresas van a necesitar también estar un poco más líquidas, con lo cual se van reuniendo un conjunto de factores que sugieren que va a estar difícil pensar en un diciembre donde se consiga mucho financiamiento por arriba de los vencimientos. Se apuesta a un rollover de 100.
Lo sumo a Tobías también, porque yo esta semana tuiteé que, bueno, participé de un call de un fondo que la verdad que estuvo muy bueno, y bueno, por eso lo tuiteé, donde, bueno, planteaban como con grande preocupación que se abrieron 5 canillas de emisión y por flujo bastante importante al mismo tiempo, ¿no? Que son la emisión porque se te cayó el rollover, porque se por el dólar soja, para cubrir al mercado de en pesos, para pagar la LELIX y para también el tema del gasto, ¿no? Entonces, les pregunto a los dos, no sé si tienen algún cálculo, pero se vienen muchos pesos este diciembre, digamos, la maquinita, ¿cuánto va a funcionar? Esperan un, o sea, en ese call sí se esperaba como meses, un mes que probablemente venga con mucha emisión, pero no decía ningún número concreto, más que nada la idea. ¿Comparten ese view y en paralelo tienen algún número o no?
A ver, la realidad es que, como comentás, ya desde o durante el segundo semestre de este año, la verdad que se abrieron varios motores de emisión monetaria. Por un lado tenemos las compras del Banco Central en el mercado secundario, que en junio y julio fueron 35% de la base monetaria, ahora volvieron a reaparecer en octubre y noviembre, aunque magnitudes inferiores, pero es una canilla adicional de emisión monetaria, digamos. Subimos el dólar soja de septiembre, ahora un nuevo dólar soja en diciembre. Y como comentás, los intereses de la LELIX y los adelantos transitorios de la primera parte del año sumaron todos grandes motores de emisión monetaria. A ver, si uno mira un poco la historia de lo que fue el año, los grandes meses de emisión en junio y julio con las compras del Banco Central en el secundario y el dólar soja en septiembre, la realidad es que esa plata fue a parar a depósitos posteriormente. Después, por otro lado, nosotros mirando un poco el programa financiero de diciembre, la verdad que está bastante ajustado. Ahí es importante recordar que diciembre es el mes de mayor déficit fiscal.
Sí.
Y si uno hace las cuentas, si bien Massa dijo en su momento que no iba a haber más adelantos transitorios, tendría margen por 34.000 millones de pesos para pedir adelantos transitorios y aún cumplir con la meta del FMI. Nosotros el otro día estamos haciendo algunos números de cómo puede salir el programa financiero sin incumplir la meta monetaria, y creemos que quizás bajo una serie de muchos supuestos que se cumplen, quizás pueden llegar. Por un lado tenemos la segunda edición del dólar soja. Ahí nosotros estimamos que puede generar 200.000 millones de pesos adicionales en términos de retenciones.
A recaudación, digamos.
De recaudación, claro. Después tenemos los depósitos del Banco Central, del Tesoro en el Banco Central, que ahí se sumarían otros 100.000 millones de pesos. Después, sujeto a que llegue el cuarto desembolso del programa con el FMI, también ahí el Tesoro puede vender los DEX que no se vendieron en mayo. Ahí se podrían sumar 265.000 millones de pesos. Y por último también tenemos el préstamo del BID, que serían 500 millones de dólares, que pasando a pesos serían más o menos 85.000 millones de pesos.
O sea, hay opciones contables, digamos, como para cerrar el programa.
Claro, o sea, nosotros creemos que bajo esa serie de supuestos, y con dólar soja, los depósitos en pesos, vender los DEX y el préstamo del BID, ahí podría cerrar el programa financiero, incluso ahí sumando esos 34.000 millones de pesos que les comentaba de adelantos transitorios. Entonces, bajo ese contexto, podría cerrar, y eso siempre y cuando asumiendo un rollover del 100%. Ahí, como ustedes comentaban recién, la última licitación no se pudieron cubrir los vencimientos del mes, y ese es otro supuesto importante, pero creemos que podría ser posible.
Y qué, a ver, si hoy al Tesoro le está costando rolear, porque tampoco sabe dónde mucho colocar, ¿no? Porque digamos, tenés esta pared en las elecciones. ¿Qué tipo de roleo imaginan para el año que viene?
A ver, varias cosas. Ahí el primero, el perfil de vencimiento del año que viene luce bastante desafiante. Es verdad que aproximadamente el 45% está en manos de entes públicos, pero bueno, hay que tener en cuenta también que el 90% de los vencimientos del año que viene están indexados al tipo de cambio de la inflación, y también casi la totalidad vence antes de septiembre.
Claro. Más de 10 billion pesos, ¿no? 10 billones.
Sí, y totalmente. Además, nosotros el otro día empezamos a mirar un poco. Es decir, nos parábamos a fin de mes y decíamos, bueno, ¿cuántos vencimientos tiene el Tesoro en los próximos 12 meses? Y si te parás a fines de noviembre, en los próximos 12 meses tenés vencimientos por 15% del PBI, mirando el PBI actual, sí, que es una cifra récord desde, digamos, que se reinstauró el mercado de pesos en 2020. Entonces, la realidad es que si uno mira la estrategia que viene llevando a cabo el Tesoro en las últimas licitaciones, viene llevando a cabo una estrategia muy conservadora. Es decir, vienen colocando instrumentos con vencimientos previos a las PASO y tampoco vienen ofreciendo SER para no presionar sobre las compras que hace el central en el secundario. Y en ese objetivo, digamos, de colocar deuda con vencimiento previo a las elecciones, ahí noviembre cerró con un plazo promedio de 110 días aproximadamente, que es el plazo más corto. Y como decís, convalidando mayores tasas en torno al 120% TEA para la ley de más corta.
Sí.
Y agregaría algo ahí que me parece que es interesante también tener en cuenta, que no solo la mitad de los vencimientos están en poder del sector público, sino que es importante también tener en cuenta cómo es la distribución de las tenencias de cada uno. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad, si uno mira el perfil de vencimientos, la mayor parte de esta historia con la deuda en pesos se va a definir en los próximos meses. Ahora en diciembre tenemos 410 mil millones de pesos de vencimientos, y después del último canje, eso quedó casi todo en poder del sector privado, diría casi la totalidad. Eso vence, diría, 405 de esos 410 mil millones de pesos vencen el 16 de diciembre, ¿sí? Después está la segunda licia a fin de mes, pero ahí no vence nada. Con lo cual ahí vamos a ver una parte de la historia, cómo se empieza a definir. Pero después ya en enero tenemos 1,1 billones de pesos de vencimientos, y el 75% de eso aproximadamente está en poder de privados. Después en febrero ya tenemos 1,2 billones, el 80% en poder de privados. Sí. O sea, se va a definir esto en los próximos meses. Cuando uno mira los vencimientos que están en poder del sector público, están muchísimo más concentrados en junio, julio, agosto, septiembre, ¿no? O sea, meses que van a ser los más complicados por la cercanía con las elecciones, pero que hoy para el horizonte que maneja el inversor promedio es largo plazo, ¿no?
Sí. Ahora, estamos de acuerdo que los bonos en dólares están mirando la historia de afuera. Este quilombo no lo están viendo los bonos en dólares, ¿o no?
No, yo creo que decididamente el driver acá, desde ya hace dos meses, es el escenario internacional, sin dudas. A ver, si uno compara Argentina contra los emergentes, estamos teniendo un desempeño mejor que el promedio, pero eso básicamente es consecuencia de que Argentina es una de las economías percibidas como de más alto riesgo en el mundo, ¿no? Entonces, el mayor rally, si quieren, en términos relativos, lo están teniendo los activos más riesgosos, que eran también los que venían más castigados. Hoy, si uno mira, la verdad que yo diría que la gran parte de ese rally lo explican los factores externos, y hoy estamos en niveles de evaluación, bueno, más parecidos, siempre hablando en términos relativos al mundo emergente, que son más parecidos a, digamos, el promedio que vimos entre la reestructuración de la deuda en 2020 y el comienzo de la crisis de la deuda en pesos allá por principios de junio. Estamos de vuelta en esos niveles, habrá que ver si ahí tenemos una resistencia, digamos, o la cosa puede seguir mejorando. Yo creo que acá la principal lectura depende del escenario internacional.
Ustedes sacaron un informe también, paso el chivo de paso, pero bueno, no, hay que dar crédito, hay que dar crédito, en donde decían antes del rally, che, miren que los bonos en dólares están buenos para hacer cobertura cambiaria. No, yo recuerdo haber no lo decía así, no lo decía como que veían un punto de entrada atractivo para buscar cobertura, ¿no? ¿Eso se agotó o no se agotó? Digo, el tipo que compró bonos en dólares para tener cobertura, ¿sigue pensando en ese trade o no?
Y ya le pasó la mejor parte, me parece. Digamos, cuando nosotros vimos estas condiciones y efectivamente, como vos mencionás, enviamos ese informe, lo que nosotros vimos fue básicamente dos cosas de manera simultánea. Por un lado, que el tipo de cambio implícito en los activos financieros estaba bastante apreciado, tanto en términos reales como en relación a la dinámica que habían tenido las variables nominales de la economía. Y por otro lado, veíamos paridades de bonos en dólares que estaban muy castigadas. Digamos, cuando uno hacía todo tipo de escenarios de reestructuración muy agresivos y muy pesimistas, igualmente las valuaciones le daban castigadas, y empezaba a verse un escenario externo que era muy, muy, muy favorable para pensar en aumentar el riesgo en el margen. Entonces, como que uno pensaba que ese trade podía, digamos, el trade de dolarizar vía globales, tenía como dos patas que jugaban en la misma dirección. Entonces uno pensaba, bueno, si pegamos el view de tipo de cambio, el trade ya sirve. Si erramos el view de tipo de cambio, pero pegamos el view externo, el trade también sirve. Y al final, bueno, pegamos los dos,
¿no? Sí, uno, los dos, tremendo. O sea, un tipo puede haber comprado con este rally, no sé, dólares a 200 mangos, más o menos. No sé, no tiro un número por tirar, pero digamos, si agarraste parte...
Sí, fue bastante fuerte la suba, sí.
Por eso, digo, digamos, están 3.20, no sé en qué valor habría que calcularlo, pero digamos, tu ganancia de capital te permitió eventualmente dolarizarte a un nivel mucho más cercano a debajo de 2.50 que a 3.20 hoy, ¿no?
Sí, sin duda. Sí, bueno, a ver, en relación a la segunda parte de tu pregunta, que era, bueno, ¿cuánta nafta puede seguir teniendo esto?
Sí.
Y bueno, hoy nosotros vemos un tipo de cambio que ya está más alineado, digamos, con las variables nominales de la economía, y que de corto siempre está muy, muy marcado por la estacionalidad de diciembre. A ver, hoy vale la pena también entender un poco cuáles pueden ser los jugadores que te pueden mover el tipo de cambio, ¿no? Hoy tenemos familias que están muy dolarizadas, ¿sí? Digamos, el minorista que puede, digamos, invertir con menos restricciones que el resto está ya muy dolarizado. Después tenemos institucionales que están muy regulados, con lo cual tienen opciones muy limitadas de dolarizarse. Los jugadores offshore, que eran los que a veces más empujaban las cotizaciones de los distintos tipos de cambio, hoy ya tienen una presencia bastante acotada en el mercado local. Y eso te deja a los corporativos, que bueno, tienen la restricción de que si dolarizan pueden perder acceso al MULC, entonces eso también les limita bastante la demanda, pero bueno, son los que hoy te podrían mover, digamos, el tipo de cambio. Y justamente esos corporativos están en una época del año en la cual necesitan más liquidez de lo habitual, por esto que yo comentaba antes de la estacionalidad de la demanda de dinero, ¿no? Hay pagos de aguinaldo, fiesta de fin de año, muchos gastos, digamos, que requieren esa liquidez. Entonces, hoy ese jugador que tal vez te podría impulsar el tipo de cambio muy de corto, bueno, está mirando otra cosa, ¿no? Está con necesidades de estar un poco más en pesos. Lo que sí creo que puede seguir tirando es el escenario internacional. Eso todavía, a ver, el mercado ya está mucho más convencido de que hay condiciones para que la inflación caiga, pero me parece que todavía tenemos bastante por camino por recorrer en ese sentido, ¿no?
Sí. Sí, te escucho.
Sí, con respecto al tipo de cambio implícito, y si ponemos un poco de perspectiva, en diciembre del año pasado tuvimos mucho más financiamiento monetario que vamos a tener este año, y la realidad es que el tipo de cambio subió a partir de la segunda quincena de enero de este año. Ahí es cuando la demanda de dinero empieza a retroceder, y eso sirve como ejemplo. Está bien que en ese momento también la suba del tipo de cambio implícito estuvo un poco asociada a la mayor incertidumbre alrededor del acuerdo del fondo, pero creo que es un ejemplo de la historia reciente que vale la pena para tomar magnitud de cómo juega la demanda de dinero, tanto en diciembre cuando sube como en enero y sobre todo en febrero cuando empieza a caer con más fuerza de forma interrumpida hasta abril.
Ahora, pensando un poco en lo que tiene que ver con los bonos y la macro en general, ¿El dólar soja tranquiliza o preocupa más? No digo, tranquiliza porque quizá le da más recursos al gobierno, que va a tener, al central, que va a tener más reservas y evita que veamos un evento disruptivo desde el punto de vista crediticio, o preocupa más por la pérdida patrimonial y la emisión monetaria que va a dejar el dólar soja 2.0, combinado con todos los factores adicionales de emisión monetaria que se están dando actualmente en la economía. O sea, si quizás se echa más nafta al fuego, no lo sé. Su opinión, ¿cuál es? ¿Si tranquiliza o complica más el panorama?
Bueno, a ver, yo creo que el inversor que está dolarizado en Argentina hoy, por el tipo de horizonte que está manejando la macro, está mirando el próximo cupón. Está mirando el próximo corte de cupón.
Claro, y ahí, hasta, bueno, antes de esto, hasta antes de esto había cierto run cuando el Banco Central perdía tantas reservas, que perdió el 30% de lo que acumuló en el dólar soja 1.0. Había cierto temor, incluso yo estuve charlando con distintos, diciendo, che, ¿se paga, no se paga? Bueno, creo que ahora sí se paga, pero por eso digo, quizá hay cierto temor, sí, sobre las consecuencias, ¿no?
Sí, si te tuviera que decir más de corto, a ver, uno qué piensa cuando mira la sostenibilidad de la deuda o mira, digamos, en general el atractivo de lo que es invertir en renta fija en dólares, ¿no? Por el lado de la liquidez, en el caso de Argentina, mirás, bueno, si tiene reservas para el próximo cupón, así que en ese sentido el dólar soja, digamos, es como una buena noticia para los bonos. Y por otro lado, quisieras ver a mediano plazo que el fiscal vaya mejorando. Bueno, ahí hay señales de mejora también, pero me parece que es difícil todavía pensar que puedan ser sostenibles o que puedan ser proyectadas a un horizonte más largo como para empezar a impulsar las paridades de forma ya más agresiva. Con lo cual hoy creo que de muy corto el mercado está mirando principalmente que se están sumando reservas y que se van a poder pagar sin problemas los cupones de enero, probablemente los de julio también, pero bueno, falta mucho para poder asegurar eso. Y bueno, obviamente la contracara es una mayor emisión monetaria, pero cualquiera que conozca la historia de Argentina sabe y recordará que generalmente los excesos de emisión se corrigen de manera ajustes discretos del tipo de cambio y saltos inflacionarios, ¿no? Con lo cual, bueno, al inversor tal vez que está dolarizado viajar dólar, eso le pega un poco menos, ¿no? Es una dinámica que tal vez tiene que preocupar más al que está invertido, bueno, en cosas que pueden licuarse con la inflación, ¿no? Instrumentos nominales, plazos fijos y demás.
Y digamos, todo lo que tiene que ver con el balance del Banco Central, digamos, se amplía por el diferencial cambiario que le deja el dólar soja. Y después por la esterilización, ¿no? Porque encima el central no es que se queda con todo lo que se liquida. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, hay una menor... Y ustedes vi un chart hoy en el podcast que ustedes mandaron. Mostraban cómo los primeros 4 días de la liquidación del dólar soja fue menor respecto del dólar soja 1.0, ¿no? Entonces hay un menor entusiasmo quizá de parte de... Un menor entusiasmo y también menor stock por parte del agro a la hora de liquidar, ¿no? Entonces quizá, digamos, los beneficios, los objetivos que se ponen... Quizá, no sé si se van a llegar a alcanzar. Se está poniendo en duda a ver si con este ritmo de liquidación, hoy mejoró, pero si con el ritmo de liquidación en promedio los primeros 4 días, le va a costar mucho llegar a los 3.000 millones de dólares de liquidación.
Sí, tal cual como decís, a ver, si uno mira un poco el dólar soja 2.0, arrancó más débil de lo que fue la primera edición del dólar soja. Ahí por ahí, un poco la baja liquidación de los sojeros quizás se explica en parte porque los exportadores están teniendo algo de dificultades para recomponer los stocks ante una menor oferta de los productores. Pero la realidad es que ahora ya tenemos 5 ruedas del dólar soja. Como decías vos, hoy mejoró un poco. Si uno extrapola digamos lo que sucedió en las 5 ruedas para todo el mes de diciembre, ahí daría que habría liquidación de dólar soja por 4.400 millones de dólares aproximadamente, y que si se mantiene esa dinámica el Banco Central podría comprar 2.000 millones de dólares y ahí estaría cumpliendo con lo justo la meta de reservas netas del FMI, siempre cuando hablamos de la meta ajustada por desembolsos. Sí. Y como comentaban también, bueno, la contracara de esa mayor acumulación de reservas es un efecto monetario expansivo, y de nuevo, si se repite la dinámica de las cinco ruedas a todo el mes, estamos hablando de un efecto expansivo por el 14% de la base monetaria.
Bueno, es la mitad que el anterior, ¿no?
Claro. Y, bueno, es ese nuevo motor o canilla de emisión monetaria de que hablábamos al principio.
Es la mitad, pero también se quedará con la mitad, porque se quedó con 5.000 millones antes y ahora se va a quedar con 2.000, en lo mejor.
Sí. Y es más o menos esa cifra lo que necesita para cumplir con la meta de reservas con el FMI.
Y ahora,
después, como sigue la película.
Eso, digamos. El 2023 con los dólares. Porque esto es adelanto de exportación el año que viene, ¿no? Entonces, digo, si tanto mirábamos las reservas y demás, digamos, yo creo que la bala de plata con la acumulación de dólares se la comió con el dólar soja 1.0, veía que no llegaba con el objetivo del FMI y anunció un 2.0. Pero, ¿cómo vamos a tener el primer, no sé, semestre del año que viene, ¿no? Con el ingreso de dólares.
Sí, ahí. Justo esta semana la Bolsa de Comercio Rosario publicó un informe diciendo que en 2023 las liquidaciones del agro iban a bajar entre 9.000 y 15.000 millones de dólares con respecto a 2022, según distintos escenarios. Y también estamos afrontando una sequía que va a implicar menores exportaciones de trigo en el primer trimestre del año que viene. Entonces, creo que vamos hacia un 2023 con menor oferta de dólares, con mayor quizás riesgos en el frente cambiario, pero nosotros seguimos viendo ahí en nuestro escenario base, digamos, porque le asignamos mayor probabilidad que el equipo económico aguanta y no se produce una devaluación de salto. Creo que un poco también esto lo avala las políticas económicas de los últimos meses.
Sí.
Ahí en octubre tuvimos nuevos controles a las importaciones, tanto para bienes suntuarios, también se agregaron licencias no automáticas, también se encareció el dólar turista, entonces creo que ahí el equipo económico apunta a contener la demanda, y si eso no alcanza, también estuvo dispuesto a ofrecer un tipo de cambio diferencial al complejo sojero, que fue en septiembre 200 pesos y ahora 230.
Sí.
Y un factor adicional que también nosotros le damos bastante importancia para evaluar o por qué contemplamos que el gobierno va a continuar con el crawling peg y va a intentar no hacer una devaluación de salto, es que no hay margen de capital político de cara o cuando falta menos de un año para las elecciones. Y si uno mira ahí las diferentes encuestas o los indicadores de confianza, la imagen del gobierno está en mínimos de la última década, y también lo que más preocupa dentro de la población y dentro de los votantes, digamos, es la inflación, y una devaluación de salto con una inflación ahora instalada entre el 6 y 7% mensual te llevaría a una inflación mensual de doble dígito en el corto plazo.
Sí. Ahora, les hago la última. Estoy esperando el informe mensual, que seguro está por venir, o lo estoy laburando, me imagino. ¿Cuál es la estrategia que están recomendando para los pesos para este último mes? Siempre en el informe ahí dicen, bueno, para ¿qué recomiendan para los pesos? ¿Qué están recomendando? ¿Qué posicionarse?
Bueno, mira, te estás anticipando porque esto va a salir el miércoles que viene, pero bueno, te vamos a dar la primicia por ser vos acá en el programa. A ver, hoy, si uno mira la gran foto de la deuda en pesos, obviamente depende de qué tipo de jugador uno está asesorando, ¿no? O sea, uno tiene de repente tesorerías que necesitan estar en instrumentos de muy corto plazo porque básicamente lo que hacen es manejo de liquidez y no pueden tolerar demasiada volatilidad. Y a ese tipo de jugadores generalmente le recomendamos o fondos de muy corto plazo, money market o temas uno, o eventualmente si quieren, digamos, llevar instrumentos del tesoro de manera directa, hoy nosotros recomendamos tener un posicionamiento lo más defensivo posible y no irse más allá de lo que puede ser un alecer de enero, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, bastante conservador. Pero después tenemos otro tipo de jugadores que por su, digamos, por sus características pueden sostener posiciones a mediano o más largo plazo, como pueden ser, digamos, los inversores institucionales, y en ese caso nosotros, digamos, el único lugar hoy de las curvas de pesos del tesoro donde tenemos realmente una convicción muy alta de que hay valor es en el tramo largo de la curva CER, ¿no? Hoy uno ahí está viendo paridades entre 60-70% según los distintos instrumentos, que obviamente para un jugador que puede sostenerlas a mediano o largo plazo, digamos, rendimientos de 16, 17, 18%, bueno, se ven muy de vez en cuando en un mercado de pesos. Y yo generalmente lo que les digo, digamos, a quienes nos consultan es, bueno, suponete que hoy vos compraste el bono largo, viste, un ser muy largo, 2026, por ejemplo, y te fuiste a dormir el fin de semana y te levantaste el lunes y se dieron todos los males y, no sé, por alguna razón te reperfilaron 12 meses y te hicieron una quita de capital de, no sé, 20%, digamos, algo súper agresivo y súper negativo. Igualmente vos te fuiste el viernes comprado al 7-8% más inflación, ¿no? Con lo cual, digamos, claramente hay valor de largo plazo ahí, y nosotros generalmente tratamos de mostrar eso para que los jugadores que pueden estar a mediano o largo invertidos aprovechen esta oportunidad, ¿no?
Bueno, interesante. Sí, también decían, bueno, a ver, si va a haber un reperfilamiento, los que sufren son los más cortos, entonces para eso andate largo. Lo hablé el otro día con IEB, ya se me olvidó el nombre con quién fue. Pero bueno, sí, lo estaba charlando ahí con la gente de la mesa de IEB, y bueno, decían eso, ¿no? O sea, vemos más valor, pero bueno, para saltear el riesgo de reperfilamiento, y si igual te van a licuar, bueno, por lo menos tenete algo largo que no te agarre el reperfilamiento, ¿no? Pero en general, en general se está salteando el 2023, como que se saltea también para lo que son digamos, los provinciales y demás. Es como que, los bonos corporativos, los provinciales, incluso los dólar link, están pensando, en general, las mesas pensando en decir, bueno, invierto a 2023 y lo que tenga que pasar en 2023 que pase, pero yo me posiciono de 2024 en adelante. Así que bueno, vamos a ver, veremos cómo sigue la historia. Muchachos, se nos hizo el programa. Gracias por esta charla, la verdad, buenísima, llena de datos y bueno, un view constructivo también sobre los pesos, así que bueno, me gustó.
Muchísimas gracias por invitarnos, siempre un gusto estar acá.
No, lo mismo. Bueno, pásenme los tweets.
Arroba Ayar de Bullier, el mío.
Muy bien, ¿y Tobías, querido, tenés? ¿Te tengo por ahí?
Sí, arroba Tobías Pejkovic.
Listo, muy bien. Ahora igual lo voy a tuitear. Así que bueno, muchachos, les mando un abrazo. Gracias por participar de esta charla, la verdad, muy linda. Y bueno, nos vemos pronto. Nos vemos ahora en el After del After. Si lo lanzamos, no, nos vemos seguro.
Esperamos la invitación.
Gracias. Dale. Bien, señores, a nosotros nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba @bcortawandrés. Andy, querido, te mando un abrazo, que se nos hizo el programa. Nos vemos la semana que viene. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado del sistema a un lado. Desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invio. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Pagar con contactless acercando tu celu está zarpado.
Lo que no está zarpado es que tu asistente virtual se revele.
Lulu, ¿cómo se cambia una termocupla?
Basta, Juan, me tienes harta. Lulu, pídeme helado. Lulu, ¿cómo cambio una lamparita? Basta, flaco.
Paga con contactless desde la app Galicia. Hacela fácil. Hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.